Marcos capítulo 15, versos 20 y 21. Estuve batallando muchos días para tratar de entender qué es lo que el Señor quería para este primer domingo del festival. Y han sido 15 años desde que Gloriana y yo llegamos aquí. El tiempo ha pasado muy rápido. Y han sido 10 años desde que tomamos la pastoral. El tiempo pasó muy rápido. Muy rápido. Y no sé por qué esta semana el Espíritu Santo me trajo esta palabra, porque tiene que ver con uno de los personajes que me cautivan más la curiosidad en el Evangelio. Me cautivó con mucha curiosidad santa. Y cuando digo curiosidad, usted me va a entender ahora cuando le explique lo que quiero decir. Porque la curiosidad despierta la imaginación, y yo tuve que usar mucha imaginación para tejer esta historia. Tengo que usar de imaginación porque no tengo respaldo bíblico para ligar algunas cosas que voy a ligar. Y me encontré que al tratar de saber quién es esta persona, me encontré con el mismo reto que tuvieron muchos y han tenido muchos estudiosos de la Biblia para venir a tratar de cruzar quién es esta persona y por qué está puesta ahí, por qué se menciona solo una vez en la Biblia prácticamente, no se vuelve a mencionar, y por qué en un momento tan clave de la historia de nuestra salvación es la mañana después de la noche de tortura de Jesús antes de morir por nosotros. Es lo que pasó con Jesús camino a la cruz. Son las últimas horas de la vida de Jesús antes de morir por nosotros, y después de haberlo abofeteado, desnudado en público, azotado, escupido, después de haberlo humillado en público y después de haberle hecho un juicio que es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo condenaron a morir y lo prefirieron matarlo a él que a un criminal que merecía ir para allá. Y entonces Jesús está completamente agotado, ensangrentado, y le ponen ese madero transversal que es donde finalmente él va a ser clavado para que camine por la vía dolorosa hacia la cruz. Y es en ese momento, en el momento de mayor debilidad de Jesús, que se aparece esta persona, y se aparece por un incidente que no entendemos. Dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, un traje de color púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón de Cirene. ¿Qué pasó ahí en ese momento en que le dicen a Jesús o le ponen esa pieza transversal ahí de madera pesada para que vaya a la cruz a ser ejecutado sobre ella? No sé lo que pasó. O sea, ¿por qué tuvieron que los soldados parar un momento ahí la muchedumbre y tal y mirar hacia todas partes y decir: este tipo no la hace, no la va a hacer, está esforzándose con todo? Y es algo que me llega profundo, porque me doy cuenta que nuestro Salvador, como bien lo representó Mel Gibson, nuestro Salvador se aferra a la cruz porque sabe que es su destino, que es difícil, pero que él tiene que terminar lo que comenzó. Y en esa película tremenda y gráfica, tú ves a Jesús levantarse de la caída y abrazar esa cruz para seguir. Pero es en ese momento en que algo pasa. No es solo la debilidad de Jesús. La tradición dice que Jesús cayó en su camino al Calvario. No está en la Biblia. No está en el texto bíblico. Pero yo asumo que pudo ser eso lo que pasó para obligar a los soldados a decir, hey, necesitamos ayuda, rápido. Y venga un tipo que está quizás parado ahí. Usted sabe como cuando usted ha estado en un desfile de algo que usted no sabe que había en la ciudad. Usted trae con sus, viene en Latinoamérica con sus bolsas del mercado y quiere cruzar la calle para ir a la casa y lo tiene, se tiene que parar porque hay policías resguardando hasta que pase el desfile y ahí está el tipo parado. No sabe ni qué está pasando, está tratando de figurar qué está pasando y un soldado agarra su espada y lo toca así simplemente. Y esto de darle golpes con la espada en su funda quiere decir, hey, soy un soldado romano y tengo derecho, porque soy agente imperial, de hacer contigo lo que quiera, de pedirte lo que quiera. ¡Hey, pilas! Y el tipo se despierta y ayúdalo. Ese es Simón de Cirene. No sabe ni por qué está ahí. Está por casualidad. Pero está en el momento de mayor debilidad de mi Señor. Y el imperio abusivo romano lo obliga a tomar ese madero y a levantarlo. Yo asumo también que no solamente que estaba posicionado, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para alguien que vio aquella escena. No, está, no solamente es eso, sino que quizás al verlo el soldado lo vio así, lo vio como quizás era Simón de Cirene, un tipo fuerte, moreno, alto, ese tipo Tales. Imagínense a Tales ahí parado ahí en media calle, está mirando así, tratando de figurar qué es, así como, ¿cómo es Tales? Medio despistado, así como mirando, y de pronto el soldado le da, sí, tipo, ¿qué pasó? ¡Rápido! Claro, lo vio que dijo, este aguanta, claro. Este me sirve, porque imagínense si me voltean a ver, yo estoy ahí en la escena y me ven a mí y dicen, no, hombre, este lo mata. A este lo mata, o sea, tengo que ver a uno que aguante. Y ahí comienzo a tirar cables de quién sería Simón, quién es Simón, por qué lo escogen. Quizás porque se veía fuerte, dije, lo otro, Simón de Cirene, es lo único que se nos dice, Cirene, ¿dónde es Cirene? Simón de Cirene es una ciudad, por cierto, famosa en la antigüedad, en lo que sería Libia hoy y particularmente cerca de Trípoli, la capital de Libia actualmente. Es una ciudad griega, fundada por los griegos que buscaron nuevos destinos hacia el sur del mar Mediterráneo y encontraron un lugar hermoso y plantaron una de las ciudades más importantes de la época, que hasta el día de hoy tiene ruinas de templos para los dioses griegos y romanos. De ahí viene Simón, pero la ciudad está en África, lo cual nos puede hacer pensar que era un tipo, se veía como Tales, quizás, y era así fuerte como Tales, ahora que está haciendo más ejercicio y se puso. Y entonces dije, quizás tenía esa contextura. Lo que sí es cierto es, venía de esa ciudad, era africano, pero ¿qué está haciendo ahí? No sabemos qué está haciendo ahí. Se dice también que había en Cirene una colonia de judíos que se establecieron allí muchos años antes. Y si esto es así, y Simón, que sería entonces, es probable que fuera un judío. Si Simón era judío, los judíos venían a Jerusalén a adorar. Era un sueño para cualquier judío. También, si no era judío, pues había muchas personas que igual venían a Jerusalén. Y la otra pieza en este rompecabezas es que venía del campo. ¿Por qué dice que venía del campo? Porque quizás su ocupación era sencilla como la de un agricultor, muy valioso en la sociedad, pero no muy apreciado. Entonces es un africano judío, quizás es un pagano que vino a Jerusalén a buscar mejor vida y paró trabajando en el campo. Es el mediodía casi, pasado, quizás el mediodía, faltan 2 horas o 3 para que Jesús muera en la cruz y está caminando hacia allá, un poquito antes del mediodía, caminando hacia allá y yo no sé si era agricultor, al mediodía las personas no vendrían del campo a esa hora, no lo sé. Quizás terminó temprano, no lo sé. Quizás algo lo empujó a salir temprano, no lo sé. Lo único que sé es que estaba ahí cuando mi Señor quizás cayó al piso y necesitó ayuda. Y lo obligaron a llevar la cruz. Y ese encuentro con Jesús, en el punto más bajo de la vida de Jesús, ojalá hubiera sido el mejor. Ojalá lo hubiera escuchado predicar las bienaventuranzas con su pieza de lino en su mejor momento. Pero lo agarró en el peor momento. Está bañado en sangre, está. Y claro, si yo fuera Simón de Cirene, yo hubiera dicho: qué desgracia. O sea, yo vengo cansado de trabajar y tras de eso estos abusadores romanos ahora me obligan a llevar esta cuestión y con látigos y todo, porque si yo me caigo ahora, fíjate, si me pongo débil ahorita me dan también y tengo que hacerle la fuerza. Y entonces, llegando al Gólgota, tiró aquel pedazo de madera, lo hicieron a un lado y luego vio la ejecución y levantaron a Jesús al frente de él. Y, ¿qué habrá pasado? Yo no sé. Pero ese fue su encuentro con Jesús. Y por lo que yo leo en el Evangelio, me doy cuenta que ese encuentro le cambió la vida. Yo no sé si fue, estoy asumiendo que algo tuvo que haber visto Simón en Jesús para haberlo abierto a creer en él. Espéreme un tantito, porque usted me dirá: ¿de dónde sacó usted que creyó en él? Ya se lo voy a explicar. No sé qué habrá pasado ahí. No sé si fue las palabras de Jesús, las últimas. No sé si fue la oscuridad y el terremoto que sacudió la tierra cuando él expiró. No sé si fue lo que el centurión dijo cuando lo vio morir, que dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Algo tuvo que haber pasado con Simón para darse cuenta que aquello que leyó como una desgracia 1 hora y media antes o 1 hora antes se había convertido en la mayor bendición con la que pudo haberse topado. Y la razón por la cual estoy diciendo esto es porque me identifico con él y quiero invitarte a que te identifiques con él, porque por alguna razón está en el Evangelio. Es que muchos de nosotros, y a esto voy, muchos de nosotros nos hemos topado con Jesús en la peor desgracia de nuestra vida. Para Simón fue obligado, como un abuso, pero para ti fue una enfermedad terminal la que te trajo a creer que Dios existía y a buscar esperanza en él, cuando después negabas, habías negado el nombre de él antes. Para otros fue un divorcio, para otros fue un problema matrimonial, para alguien como yo fue la separación de mis padres, la violencia en la casa de mis padres que me hizo creer a los 9 años. Algo tiene que haber mejor que lo que yo conozco en el mundo. Para ti fue una debilidad, para otro fue el desastre que hizo con su vida. Acabo de escuchar el testimonio de un chico que levanta una misión para abrir fuentes de agua en África y en todo el mundo. Y eso que hoy le está cambiando la vida a millones de personas comenzó con el desastre de su vida, con la perdición en la que vivió en Nueva York de jovencito, con las drogas y las fiestas en las discos, hasta que quedó vacío completamente, dice él, al punto que dice: yo llegué a un punto que dije, algo tiene que pasar conmigo porque estoy completamente vacío, completamente vacío, tengo que hacer algo para recuperar mi alma, dijo él. Y buscó, mandó cartas a organizaciones humanitarias, ninguna lo aceptó como voluntario, todas le negaron. Solo una le respondió su petición de ser voluntario para ayudar a los seres humanos en alguna parte del mundo, y ese fue un ministerio cristiano que se llama Mercy Ships, que tiene barcos que van a las partes más necesitadas del mundo a hacer operaciones para arreglar la cara y de las personas y defectos, en fin, una cuestión tremenda. Lo aceptaron, dijeron, te aceptamos si pagas $500 al mes. O sea, tuvo que pagar para irse de voluntario, y cuando se topó con la obra increíble de doctores que se han dedicado 20, 30 años a ayudar a las personas más miserables en África, algo pasó con su alma, volvió a vivir. Y eso lo empujó a regresar y a buscar. La mayor desgracia, una debilidad, una adicción, yo no sé, algo te obligó a buscar a Dios. Y eso que fue tan desagradable, con lo que tal vez peleas todavía, que tienes un paladar muy fuerte para el alcohol todavía, y te llama mucho la atención el alcohol cuando lo ves en la copa. O yo no sé, eso se convirtió en tu mayor bendición porque te dio la oportunidad de encontrarte con tu Salvador. Algunos de ustedes vinieron a los Estados Unidos cruzando un río. Algunos de ustedes saben lo que es vivir en un lugar miserable, en condiciones paupérrimas, por mucho tiempo cuando recién llegaron a este país, sin familia, sin nadie, sin apoyo, sin dinero, sin reputación. Eran doctores en su país, aquí limpiaron pisos en una escuela. Y lo que fue la cosa más difícil por lo que has vivido en tu vida se convirtió en tu mayor bendición, porque no sabías que en el camino de tu esfuerzo y en el camino de tu dolor y tu desgracia te encontraste con una nueva fe que cambió tu vida. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? Que la fe de Simón el Cireneo se despertó de alguna manera ese día. Y quiero que veas el versículo, porque dice: Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Leyeron eso? Subráyelo. Padre de Alejandro y de Rufo, es la única pista que se nos da de quién es y quién es ese hombre. ¿Por qué quien escribe el Evangelio dice padre Simón Cireneo, para que no se pierdan quién es el papá de Alejandro y de Rufo? Juan Marcos es la persona que escribe este evangelio, ¿sí? Juan Marcos no es un apóstol, fue formado a los pies de los apóstoles. Algunas personas dicen que escribe el evangelio de Marcos escuchando las prédicas de Pedro. Y Juan Marcos escribe este libro en Roma, fue escrito en Roma cerca del año 50 después de Cristo, por ahí. ¿A dónde estoy tratando de ir? Había una comunidad de cristianos en Roma convertidos al Señor, para quienes Juan Marcos escribe el evangelio hablándoles en todas partes de que Jesús debió ser el Hijo de Dios. Para eso fue escrito ese evangelio, y fue escrito pensando en creyentes romanos, para alimentar la fe de una comunidad en Roma. En otras palabras, en esa comunidad en Roma, Alejandro y Rufo eran bien conocidos. Fue como que alguien nos dijera, Victoria es la hija de los pastores Danilo y Gloriana, o de Danilo y Gloriana, o Danilo es el papá de Victoria. Un día el nombre de Victoria va a sonar, no por mí. Yo voy a dejar de ser Danilo, el papá de Victoria, y se va a decir: Victoria es la hija de Danilo. Y van a decir: oh, wow. El nombre de ella sonaba, el nombre de ellos sonaba en la comunidad. Estoy diciendo algo hipotético, pero a donde quiero ir. La tradición cristiana, no está en la Biblia, la tradición cristiana dice que Alejandro y Rufo eran líderes en la comunidad cristiana y llegaron a ser misioneros, de los primeros misioneros que el cristianismo conoce en el primer siglo. Algunos llegan a conectar los nombres de ellos con algo que pasó en el libro de los Hechos. Está en el capítulo 11, verso 20. Si lo quieren leer, anótenlo. Yo termino acá, no los detengo. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, Antioquía es la ciudad donde se dio la primera iglesia mezclada entre judíos y griegos. Fue la primera iglesia donde había gentiles creyendo el evangelio. La primera iglesia, de allí salió Pablo con viajes misioneros a toda Asia. Dice que algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor. Y hay que preguntarse, ¿será que entre esos que se atrevieron a comenzar a predicar a los gentiles estaban los hijos de Simón? ¿Que eran de Cirene? Y si fuera así, lo que estoy diciendo hoy aquí es, algo pasó el día bendito en que Simón fue obligado y humillado para hacer una tarea forzosa, que le cambió la vida a tal punto a Simón que afectó a sus hijos y a su familia para siempre. Algo tuve que haber pasado tan fuerte en la vida de Víctor y Gloria. Algo tuvo que haber pasado tan fuerte en la vida de tus padres, Kim, para que hoy puedas decir, una joven como tú, que adora a Dios, que sirve a Dios y que abraza la pastoral tan joven con tu esposo, algo tuviste que haber visto en la fe de tus padres que te hace decir, yo pago lo que sea por hacer lo que estoy haciendo. ¿Alguien me sigue aquí? Algo tuvo que haber pasado con Simón que lo hizo pasar de ser una persona que sirvió a Jesús, que le ayudó a Jesús, a ser un hombre que abrazó la fe al punto de marcar con esa fe a su familia. Dejó de ser un servidor y se convirtió en un discípulo, en un seguidor de Cristo. Porque hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Uno puede hacer cosas para Dios, uno puede hacer cosas para la iglesia, uno puede cantar de Jesús, sí. Uno puede hacer cosas para Dios y para la iglesia y por el bien y obras caritativas, pero otra cosa es pasar de eso a ser un discípulo de Jesucristo. Porque un discípulo de Jesucristo es una persona que ha tenido un encuentro con Él y tiene una relación con Él y lo conoce a tal punto que le da permiso a Jesús de que meta mano y lo moldee, no de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a sus gustos, sino que lo moldee para hacer una imagen de cómo se ve un seguidor de Cristo en el mundo. Y su forma de pensar, su forma de tomar decisiones, su forma de hacer vida refleja la fe que le cambió la vida. Lo que estoy diciendo, lo que Simón de Cirene me enseña a mí, es que hay que pasar, y la invitación es, hay que pasar de ser un asistente a una iglesia para ser un adorador de Dios. Porque un asistente cumple con Dios los domingos. Un adorador vive 7 días de la semana adorándole y complaciéndole al Señor con todo su ser. Hay que pasar de ser un servidor y un voluntario. Hoy estoy aplaudiendo a los voluntarios de esta iglesia porque no sería posible Lakewood sin ustedes. Los saludo y los aplaudo. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo dice, ¿puedes ser un voluntario toda la vida o puedes ser un discípulo? Y un discípulo no se deja forjar por el mundo y la moda, ni siquiera por esta cultura o la cultura latinoamericana. Toda cultura tiene cosas buenas y tiene cosas enfermizas, pero un discípulo se deja formar por la cultura del reino, como hoy nos lo recordó Kim Richards. Es la cultura del reino. Es aquel que le pregunta a Dios. El mundo dice, esto está de moda, pero ¿qué quieres tú de mí, Espíritu Santo? ¿Cómo quieres tú que yo maneje mi vida y mis finanzas y mis relaciones interpersonales? ¿Dónde está, Señor, tu voluntad para mi vida? Y la abrazo y estoy dispuesto a pagar el precio. Y lo que Simón de Cirene me enseña a mí es que en algún momento encontrarse con Cristo puede ser una obligación o puede ser una costumbre, pero en algún momento Simón de Cirene abrazó lo mismo que Jesús abrazó. Y se pegó ahí. Porque si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, hará lo que Él hizo también. Jesús nos dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y esa palabra que acabo de leer no ha pasado todavía. Sigue para cada persona que se dice cristiano. Si quieres ser un seguidor de mío, deja de vivir a tu manera, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Sí? Y quiero decirte hoy que hacer eso no es fácil. Como no fue fácil para Simón de Cirene agarrar esa cruz y ayudar a mi Señor. Pero pareciera que hacerlo le enseñó una gran lección con la que vivió toda la vida. Y Dios le dio el regalo más grande que nos puede dar a aquellos que le decimos sí a Jesús algún día, y es que nuestros hijos hagan lo mismo. Sí. Termino acá. Seguir a Jesús no es fácil. Hay precios que pagar. Jesús pagó el precio más grande, pero seguir a Jesús y servir a Jesús y ser su discípulo no va a ser barato ni va a ser fácil. Y ese es el reto que te pongo delante. Y no es popular hoy. Pero si quieres seguir a Jesús, vas a tener que abandonar tu manera de vivir y adoptar una manera de pensar y de vivir diferente que se parece a Cristo. Y estar dispuesto a pagar el precio. Y por ese precio, Pablo que sufrió tanto por seguir a Cristo lo entendió, como lo entendió Simón de Cirene probablemente. Pablo fue perseguido, azotado, rechazado, malinterpretado, vivió azotes y naufragios. Escúchame, hoy nosotros tenemos plataformas y luces y fans, pero esos discípulos no tuvieron nada de eso. Cuando a ti y a mí nos mueven plataformas, luces, fans y redes sociales, tenemos que contarnos como bendecidos. Pero ojo, porque realmente seguir a Cristo no tiene que ver nada con esas cosas. Cuando seguimos a Cristo, hay gente que nos va a reventar la puerta en la cara, hay gente que nos va a querer reventar la cara, hay gente que nos va a dar la espalda, hay amigos que te van a cortar la amistad, hay personas que te van a malinterpretar, hay precios que pagar. Y vaya que si algunos de ustedes saben lo que es eso. Pero cuando uno es discípulo de Cristo, hay días en que uno quisiera quedarse mirando televisión, pero tiene que hacer algo más. Pagamos precios. Entre nosotros, en mi casa, que es una casa ministerial, pagamos precios. El mayor precio que se paga, lo paga mi hija, cuando no nos tiene solo para ella. Cuando vuelve a preguntar, ¿por qué tienes que salir? Como me dijo una vez muy pequeña, ¿y vas a salir otra vez? Yo le dije, sí, mamita, es que la gente necesita de Jesús. Y ella me dijo, fácil, diles que se compren una Biblia y la lean, y resuelto. Y así te puedo tener a ti. Pero eso no siempre es así. A veces ahorita nos acompaña, ya que la abuela ya no está con nosotros, tiene que acompañarnos a un evento, Pasé el día entero en un green room sola. Y eso es nada, pero oro que un día lo entienda. Algunos de ustedes han dejado la comodidad de la casa muchas veces. Ustedes saben, nadie más tiene que saber. Sería más fácil no estar en el spotlight muchas veces. Yo preferiría no estar al frente. Yo preferiría, yo vine pensando, voy a apoyar a alguien. Y me pusieron al frente. Y usted dirá, ay, usted se queja de eso. Usted no está en mis zapatos para saber. Solo yo sé. Solo tú sabes. Solo tú sabes, pero seguir a Cristo no va a ser fácil. Agradarlo no va a ser fácil. Pero Pablo dice, yo leo esos sacrificios, dice él. Termino aquí, los dejo ir. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y cualquiera que sea el precio que tú estés dispuesto a pagar, sea alejarte de tu familia, o sembrar dinero, o ayudar a una persona, o escuchar a alguien, orar por alguien, no lo sé, el precio que sea que tú pagues, acuérdate que eso sea como terminar lo que Jesús sufrió para que el reino avance, y de eso vas a recibir premio. Y yo oro que Simón de Cirene te ayude hoy a escoger si vas a ser alguien que simplemente sirve, o vas a ser un discípulo de Jesucristo. ¿Quién recibe esa palabra hoy? ¿Habrá alguien que le dice al Señor, heme aquí? ¿Habrá alguien que le dice, yo quiero, Señor? Yo quiero tomar mi cruz, quiero abandonar mi propia manera de vivir. Aquellos que quieran entregarse al Señor en estos últimos minutos, les invito a que levanten esas manos donde estén y le digan, aquí estoy, Señor. Yo siento la invitación del Espíritu del Señor. Para algunos de ustedes será la primera vez, para otros será una reconsagración. Pero todos aquellos que quieran hacer esa oración conmigo, para poner a Jesús como dueño y Señor y abrazar la cruz, que se pongan de pie y se consagren a Dios conmigo. Yo estoy de pie. Y le diga, Señor, aquí estoy para el resto de mi vida. Aquí estoy para el resto de mi vida, lo que tú quieras. Alce esas manos, levántese donde usted esté. Si lo tiene que hacer por segunda vez, tercera vez, no me importa. Aunque usted sea un cristiano, levántese y conságrese a Dios esta tarde. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria. Dile conmigo, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Alguien lo dice una vez más. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré.
dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Envíame, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria, llevaré tu gloria, llevaré tu gloria a las naciones.
Dile conmigo, Señor Jesucristo, me entrego en este altar a ti, Señor, para que seas mi dueño, mi Señor, para que seas el dueño de mi casa, de mi destino. Yo renuncio a una vida guiada por mis deseos y caprichos. Yo te digo, venga tu reino a mi vida y hágase en mí tu voluntad, como se hace en el cielo. Cámbiame el corazón, Señor. Yo abrazo la cruz. Creo que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi dueño. Y hoy, como tu hijo, tu hija, tu pueblo, te decimos, Señor, vivimos para tu sueño, para hacer tu voluntad. Si tienes a bien usar a extranjeros en este país para llevar adelante tu obra, como echaste mano de Simón, aquí estamos, Señor. Que se extienda tu reino a través de nosotros en Houston y en el mundo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.